Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox o en tu plataforma favorita de podcast.
Bienvenidos al Podcast Infinito, esta vez como parte de supai.p en Instagram. Los saluda Luis Santa Cruz, Luis MP en todas las redes sociales. Y hoy tenemos un programa muy especial. Diana Duff, artista multidisciplinaria y creadora de un espacio cultural tan emblemático como el Galpón, nos visita para conversar sobre Preludio, Ficciones del Silencio, espectáculo centrado en la memoria y la voz que está presentando en Tevi. Con ella conversamos sobre las fotografías de nuestra infancia, los mensajes de audio por WhatsApp, la cultura en Pueblo Libre y una obra que vi hace 8 años cuyo nombre se me escapa. Y antes de dejarlos con Diana, los invito a compartir el podcast en sus redes sociales y a usar sus recursos digitales para decir que Merino no es su presidente, que no los representa y si es que pueden salir a marchar como los valientes que nos están representando. Presentando en estos días. Sin más que decir, los dejo con la gran Diana Taff. Cuídense mucho.
Ya, ahora sí, creo que sí te escucho.
Sí, ahora sí, yo también te escucho, no te escuchaba nada.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal es? ¿Cómo es tu rutina normalmente en estos días de... no propiamente de cuarentena, pero todavía en pandemia y con todas las medidas de seguridad?
Bueno, tengo una rutina, o sea, creo que soy una de las pocas personas afortunadas que puede trabajar en su casa sin necesidad de salir mucho, aunque me cuesta mucho no salir también.
¿Ha resultado más estresante o más pesado el trabajo dentro de casa y tener que llevar toda esta rutina del teatro y del arte, del galpón propiamente a tu propio hogar?
No sé, de alguna manera estoy medio dividida ya, porque creo que las personas que hemos sido independientes antes de la pandemia, estábamos un poco más acostumbrados a trabajar desde casa. Ya con la pandemia se acentuó más y el hecho de no poder salir, ¿no? Sí me afectó, como le afectó a un montón de gente, creo. Porque muchas de las cosas que también hacemos desde el arte, pues necesitan el compartir con el otro, ¿no? Y bueno, ahí ha estado la lucha. Por eso digo que es como un 50-50, ¿no? Creo que la gente que ha empezado desde cero, desde que siempre ha estado con el compartir y no trabajar en su casa, lo es lo más difícil, ¿no? Eso.
Ahora, existe esta idea de que el artista en general es una persona bastante solitaria y que está por su lado siempre creando, ¿no? Cierta soledad para poder desarrollar todo esto, pero ¿el encierro obligatorio de la pandemia te ha ayudado a ti a demostrar que esto es cierto, esto es falso, esto es un prejuicio? ¿Cómo sientes esta idea?
Yo creo que es como cada quien lo quiera llevar, ¿no? De mi lado... propiamente dicho, desde que de alguna manera tomé conciencia de eso, siempre me he optado más por la creación colectiva, ¿no? El Galpón, por ejemplo, es una gestación colectiva, ¿no? Somos 4 personas, ahora 5, que estamos gestando un espacio. Y siento que de alguna manera todos los procesos artísticos en los que estoy involucrada, he trabajado con mucha gente en todo el proceso. Y apuesto además por esa mirada, ¿no? Porque es una creación colectiva. Más bien esta figura del artista encerrado trabajando en su estudio, siempre ha sido más para mí una mirada de los artistas plásticos, ¿no? Pero que bueno, también no todos son así y también es una manera de llevar la expresión, no tengo ningún problema con las personas que hacen eso, o sea, todo bien, no es mi forma, no quiero que sea mi forma, porque de alguna manera siento como que los modelos, tanto que todos los modelos de alguna manera artísticos, sociales, políticos, se comparten, ¿no? Entonces, la sociedad también es una creación colectiva y generar organizaciones es siempre complicado y difícil, pues eso se trata, de eso se trata, compartir con la humanidad. Y en el arte, pues lo relaciono bastante con eso.
¿Y siempre te resultó fácil, digamos, poder armonizar con tanta gente al momento de trabajar tu arte y tus propuestas? ¿Siempre fuiste esta visión que manejas desde el 2007 con el Galpón, desde que estudiabas y desde que empezaste a interesarte con el arte?
No fue tan orgánico, creo. Creo que... otra vez fue muy orgánico. Creo que fue fluyendo, ¿no? No me lo cuestioné mucho. Y no es fácil trabajar con personas, o sea, para nada lo es. Yo creo que es bastante complicado. En las diferentes creaciones colectivas que he tenido han sido difíciles, ¿no? Pero creo que justo eso, ¿no? Te nutre para poder adaptarte a las diferencias. Y también para crear algo que sea mucho más, que tenga mucha más capas, ¿no? Porque no hay una sola mirada, ¿no? Las cosas tienen una multiplicidad de miradas y creo que más bien, una vez le dije a uno de mis colegas de Galpón, le dije, tú eres como un curador, pero no eres un curador de arte, eres un curador de energías. Entonces es como que alguien que siente la energía de tal y tal y tal puede confluir de alguna manera, necesariamente armónica, ¿no? Uh-huh. Porque también en ese caos y esa desarmonía también se compone. Entonces, le decía eso, ¿no? Siento como que tenía el ojo como para juntar gente que podía crear algo. Y pues la creación, como cualquier cosa que se crea, pues es un caos, ¿no? Y ya, o sea, no, digamos que no ha sido algo como tan pensado desde el inicio, pero que con el tiempo lo he ido reflexionando y me ha gustado, y no es fácil. O sea, de hecho, cuando pienso en las creaciones colectivas, digo, wow, lo tienes que pensar bien porque es como casarte, ¿no? Y yo no creo en el matrimonio. Entonces ya desde ahí es como, wow, es entregar bastante y confiar y entender y procesar. Pero las personas que te rodean, tus amigos, los con los que creas, ¿no? Bueno, que se termina volviendo tus amigos también, pues te enseñan un montón de la humanidad. Y eso me parece súper valioso e importante.
Así como este compañero tuyo era un curador de energía, según tus palabras, ¿cuál considerarías que es tu fuerte al momento de ser una curadora más allá de lo artístico, digamos? ¿Qué palabra o adjetivo definirías para terminar tu especialidad al momento de curar algo en relación a la gente, en relación a tu círculo social?
Yo creo que va por ahí también, ¿no? Con esa idea de congeniar, ¿no? De generar colectividades. O sea, no lo he pensado. No sé si tengo una palabra ahorita. Pero tiene que ver con el deseo. El deseo de las personas de entregarse por lo menos a la exploración de qué es una creación colectiva, ¿no? De hecho, tiene que haber cierta voluntad, no solo por el curador, porque se le mete en la cabeza y dicen, ay, tú se deben conocer, sino porque también hay un deseo del otro, ¿no? De decir, necesito otras energías a mi lado. Por ejemplo, ahora último, con ese trabajo de preludio, sentía una sensación de creación con energías de otro plano, ¿no? Y eso me pasó también porque, bueno, uno llega a una edad donde los familiares se van muriendo, ¿no? Y sientes que no se van, sino que están ahí. Y que cuando llegas a un lugar ya no llegas solo, sino que llegas con un montón de gente. Entonces es como, no sé, como una sensación así de batallón, por decirlo de alguna manera. Y Y creo eso, ¿no? Como que en esa colectividad, el deseo de ser parte de una colectividad, ¿no? De ser parte de ese batallón, no de alguien, sino un batallón por una causa, por lo que sea, ¿no? Por un objetivo en común. Cuando me escucho hablar de estas cosas, me siento, digo como que, ala, qué utópico. Pero, no sé, son las ideas como que me van rondando en la cabeza de las cosas que podrían funcionar en algún momento, o que por lo menos estas pequeñas organizaciones mínimas, orgánicas, que no llegan a trascender, digamos, a nivel social de una manera grande, ¿no? Son gérmenes que pueden mover otras cosas y que de repente en un futuro de aquí a más allá, a muchos años, sí puedan volverse algo como más común, ¿no? Eso me llama la atención.
Estaba leyendo sobre Preludio, ¿no? Sobre esta propuesta que tienes. Y la historia que propones en relación a la voz y a la memoria, quería preguntarte si normalmente tú eres una persona que siempre ha estado pensando en eso, ¿no? Si tienes recuerdos audio, en video de personas que ya no están, si eres de las personas a las que les gusta más, por ejemplo, y es algo a nivel personal, ¿no? Que yo prefiero que la gente me mande mensajes de voz de WhatsApp antes que escribir, porque siento que eso va a ser un recuerdo que me va a quedar de aquí a un par de meses o años, ¿no? Y luego lo voy a volver a escuchar y va a haber una sensación mucho más cercana a lo que me quisiste decir en comparación con un texto, ¿no? ¿Cómo es tu relación con todo esto, con el tema audiovisual, digamos, y la gente?
Sí, yo siento que soy más melancólica, yo le pongo esa, la palabra melancólica, ¿no? Soy más melancólica en la imagen, me quedo pegada a fotos, ¿no? Y me quedo pegada a fotos porque son fotos que a veces ni siquiera sé en qué estaba yo, ni en qué estaba pensando, ni en nada, ¿no? Y veo toda una situación, toda una cercanía, ¿no? Y para mí es una oportunidad de una creación, porque no hay como un contenido narrativo claro, pero lo hay, ¿no? Hay toda una atmósfera, toda una sensación que te están diciendo un montón de cosas. En el caso de la pérdida de voz, para mí más bien venía más de esta imposibilidad de hablar, ¿no? O sea, de no poder decir muchas cosas que con el tiempo he empezado a procesar de diferentes maneras, ¿no? Pero sí hubo una época en que yo era muy, 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 muy callada, ¿no? Que me costaba mucho hablar. Que eso es por un lado. Por otro lado, ya pasado el tiempo, como que decía, man, ya, o sea, también tiene que ver con un rollo feminista, con el rollo de las mujeres, que hemos estado invisibilizadas, calladas, que no podíamos dar nuestra opinión, ¿no? O sea, como tratar de entender ese proceso o tratar de entender por qué yo he estado callada o en mi familia no ha habido poca comunicación, ha pasado por un montón de capas de análisis, ¿no? Pero cuando pienso, por ejemplo, en esto que tú me dices, que prefieres los audios, que yo, por ejemplo, últimamente no prefiero más o audios o que me escriban, pero las llamadas, a pesar de ser alguien que le gusta mucho la performance y el aquí y la ahora, las llamadas ya no me están conectando mucho. Siento que son muy operativas, ¿no? Y no son como para hablar de verdad. Entonces es como muy coordina esto de una llamada, es algo muy urgente, ¿no? Y es para decirte algo muy puntual. Y con muy pocas personas estoy teniendo la oportunidad de por llamadas, porque lo puedo hacer por Zoom o de otra manera, pero por llamadas, con muy, 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 muy poquita gente contada puedo hablar por teléfono, de como se hablaba antes, ¿no? Que era para hablar de tu vida, ¿sí? ¿No?
¿Recuerdas la transición, ¿no? Entre la época en la que la gente hablaba todo el día por teléfono, sí, y ahora que solamente se... todos por WhatsApp y tiene que ser una emergencia, digamos, ¿no? Para poder propiamente hablar por teléfono, responder una llamada.
Sí, cuando alguien te llama es como, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me llama? Al menos en mi casa es así. Si no es el banco que está jodiendo. O algo de eso.
Hablando de las fotos que me comentabas, ¿cuándo fue la última vez que encontraste una foto, que encontraste o que llegó de casualidad una foto que te trajo algún recuerdo muy bonito, muy emotivo, o que te puso nostálgica, como tú me dices?
Bueno, ahora poco, ¿eh? Lo que pasa es que con este proceso de prohibido he estado revisando varias fotos constantemente, ¿no? Entonces, pues nos hace un par de semanas, ¿no? Y lo rico de las fotos, así, desmemoriadas, como digo yo, desmemoriadas de esa situación, ¿no? Porque ya les viene de otra memoria. Son eso, ¿no? Esa oportunidad de crear historias. Porque las ves y las reinterpretas y reinterpretas y reinterpretas y te imaginas un montón de cosas, ¿no? Y esos detallitos que no viste en la primera, la ves en la segunda y la tercera y dices, ah, ¿no? Aquí él estaba al lado de acá y eso fue por esto. Y entonces como que, ¿no? Vas como hilando cosas en cada foto. Sí, me gusta mucho. Entonces estaba escarbando bastante como en el archivo familiar. Por una cuestión también de estar también tranquila con algunos recuerdos, ¿no?
Eso. ¿Eres muy autocrítica en este caso al momento de encontrar una foto tuya y ponerte a pensar en el contexto de esa época o en lo que hacías en esa época? Así como muchas veces hablando con alguien que escribe, encuentro un texto de hace 10 años y digo, qué horrible esto, ¿en qué estaba pensando? ¿Ves una foto y piensas eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué horrible esto?
No, o sea, con las fotos no me pasa tanto eso, me pasa más con los textos, sí, podría ser, pero con las fotos no las juzgo mucho, o sea, no, son, como te decía, no son oportunidades. En todo caso, podría pensar en ese sentido. Es que, claro, la mayoría de cosas son... De alguna manera también como que he aprendido a separarme, ¿no? Entonces es como que lo veo bien como... Ah, ella, ¿no? La Diana de tal año o de no sé quién. Era así, pero ya, y era así, y ya. O sea, no me hago mucho rollo con eso. Ahora no, de repente hace tiempo, ¿no? Pero ahora no. O sea, ahora es como... Más como una investigación, como un curiosear, como ni siquiera como saber exactamente. Claro, yo miraba una foto el otro día cuando tenía 11 años y decía, estos fueron mis intentos de ser señorita, ¿no? Porque estaba como vestida como señorita, pintada con los labios y bien peinada y qué sé yo, ¿no? Yo no soy muy así. Entonces dije, man, ya estaba aquí como probando eso. Y bueno, pues no funcionó. Y ya, ¿no? Y ahí queda, ¿no? No voy como una crítica mucho más grande, sino más bien como estaba sonriendo, estaba con quien al lado, ¿por qué nos habremos tomado esa foto? ¿Por qué no me acuerdo por qué me tomé esa foto? ¿No? No tengo ni idea por qué me tomé esa foto. Pero no te digo, ¿no? Para mí es como, maña, pero de repente me la tomé por esto. Y entonces ahí empiezo a meterle memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria finalmente, ¿no? Son recreaciones de nosotros mismos también. Entonces, no es como que me pongo a preguntarle a todo el mundo, oye, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? No es esa para mí mi verdad, sino es, la verdad es lo que sucede ahora también, ¿no? Entonces es como llenarla de la verdad de ahora. O sea, decir, bueno, ahora, ¿qué sería esto, no?
Ahora, de una época a otra empezamos... Antes era mucho más difícil hacer una foto propiamente, ¿no? Por lo menos para todo el mundo, para la gente que no estuviera dedicada propiamente a la fotografía. Y de un momento a otro aparece todo el tema del smartphone y la posibilidad de hacer fotos a todo. ¿Crees que esto ha perjudicado un poco en la forma en la que elegimos qué cosas recordar al poder hacer fotos de tantas cosas y al poder capturar todo? ¿Sientes que ha perdido un poco el valor esa práctica de usar la fotografía como un atrapamemoria, si quieres decirlo así.
Claro. Mira, ahí sí no sé, porque en mi caso, por ejemplo, yo me considero una archivera digital. Estoy de las que trata de guardar todas las fotos que están en su iPhone en un lugar y tengo como una memoria de archivos de fotos muy grande. Pero claro, que ni siquiera puedo llegar a revisar, ¿no? Es tan grande que digo, wow, ni siquiera me acuerdo cómo lo grabé, o sea, y de pronto en un momento aparecen, ¿no? O sea, como de pronto entro en una memoria y digo, ah, no, ya esto estaba aquí. Entonces, creo que más que, o sea, hay sí una interrupción con todo esto, ¿no? De escoger la imagen, porque ahora ya no hay como un escojo este momento para fotografiarla. Cojo 300.000 momentos en el día para fotografiarnos. a diferencia de antes. Pero creo que más allá de eso, igual tendrías que tener una curiosidad o unas ganas de archivarlo, ¿no? Mucha gente borra sus fotos también y ya, ¿no? Y de reencontrarlo y de sistematizarlo. Yo muchas fotos las he llegado a sistematizar por años o por lugares o por gente con la que estuve, ¿no? Porque para mí sigue siendo un material. En algún momento pueden funcionar para algo. Pero no todo el mundo lo ve así, ¿no? No sé si eso necesariamente corrompa la mirada de las personas que están un poco pegadas al archivo. Te pegas al archivo, te pegas al archivo y todo puede ser archivo finalmente. Lo que sí te complica más la selección, ¿no? Porque si te llenas de material y que puede ser medio absurdo en un momento. Pero ya, pues.
Ahora, ¿tus redes sociales funcionan de esta forma también? ¿Funcionan como un archivo, recuerdos de cosas en particular? ¿O está más orientada simplemente a compartir proyectos que estás haciendo muy puntuales?
Sí, yo no soy muy buena en redes sociales, en verdad. A mí las redes sociales tienen, para mí tienen un conflicto personal que tienen que ver mucho con la venta. Uh-huh. Y yo soy pésima vendedora. Entonces, no sé, como que siempre cada vez que intento publicar algo me es muy difícil. Y comparto cosas muy precisas, tipo lo que acabas de decir, ¿no? Eventos que está haciendo Galpón, eventos que estoy haciendo yo, por ahí algún post personal, pero son 5 al año, creo. Y eso, son muy pocos, ¿no? No, mi relación con las redes sociales es otra, no. Todavía no le entro. No sé cómo manejarlo.
¿Y cómo se da, hablando de Preludio y de todo esto del Festival Sótano 2, cómo se da el contacto con la gente de la Pacífico? ¿Cómo se da todo ese tema para poder llevar el proyecto a un festival de cierta escala, ¿no? Con cierta exposición relativamente grande.
Sí, bueno, yo Preludio lo vengo trabajando hace bastante tiempo, de una manera muy, no tan continua, ¿no? O sea, digamos que una es un año, otra vez en otro, y otra vez en otro, y así se van hilando. Y el 2000, no me acuerdo si 19 o 18, la OP organiza un laboratorio de autoficciones. Uh-huh. Y yo postulo con el proyecto y me aceptan y hago el laboratorio y ya desde ahí se da un primer contacto, ¿no? Porque surge el interés de Centro Cultural de que los proyectos pues que quieran puedan y se sigan desarrollando se presenten en un momento ahí, ¿no? Entonces se termina este laboratorio, yo sigo metiéndome a otros laboratorios, sigo avanzando con el proyecto y luego postulo este fondo del Ministerio de Cultura que también gano y entonces ahí es cuando les recuerdo al Centro Cultural y les digo, oye, nos hablaron de esta posibilidad, ¿no? Entonces se podría, ¿no? Si es que terminamos para tal fecha y tal otra. Y luego evaluaron y dijeron que ya. Y bueno, como todo en prepandemia iba a ser presencial, y finalmente pues no se pudo y ahora es virtual. Pero sí, o sea, ha habido como que ellos conocen un poco el proyecto desde un origen bien más chiquito, ¿no? Ahora ya es una cosa un poquito más grande.
Claro, me llama la atención cuando comentas esto de participar y de esperar como que la convocatoria para el laboratorio y esperar como que los resultados y saber si van a convocarte o no. Constantemente a lo largo de tu carrera has estado participando en becas, en concursos, en diferentes proyectos que requieren como que de un tiempo para saber si estás aceptado o no, cuál ha sido el resultado. ¿Qué tan estresante es todo este tiempo, este lapso entre saber si, entre presentarte, tomar todo el protocolo, digamos, y saber si te han aceptado o no?
No sé, para mí no es tan estresante, ¿eh? O sea, es como que lo mando y ya me olvido, ¿no? También he sido como, ay, y una convocatoria, ya lo mandas. Un poco bien vemente, ¿no? O sea, como me entero y generalmente cuando me entero la convocatoria faltan pocos días, lo mando y vamos, ¿qué pasa? Pero de ahí yo decido olvidarme también, ¿no? Porque trato de no acordarme de cuándo era la fecha de deadline, ¿no? Porque si estuviera pendiente, de repente sí sería estresante, pero generalmente me olvido. Entonces de ahí es como que pasó un mes, ¿no? Y digo, oye, ya de repente creo que por eso sí iban a decir, ¿no? Si no han dicho nada aún. Y ahí recién me fijo. Pero a mí me gusta mucho, o me ha gustado mucho este tiempo, postular a ese tipo de convocatorias de laboratorios, de residencias, porque ha sido mi espacio de aprendizaje, ¿verdad? O sea, de un montón de cosas. Yo no, después de la universidad, pues no he hecho ningún curso de posgrado, ni de maestría, ni de nada. Mis espacios de aprendizaje han sido el galpón y todas estas cosas que he postulado, ¿no? Entonces, un poco por decisión propia y porque no, un poco la educación me decepcionó un poquito. Pero también porque no solo aprendía pues, cosas para la creación que como creadora pues me sirven, sino también como gestión, ¿no? Porque también quería replicar espacios así en el galpón. Para mí el galpón es un espacio pedagógico, no solo para mí, sino para la comunidad a la cual nos dirigimos. Uh-huh. Y sí, ahora y en un futuro más todavía, pues me encantaría que sea un espacio pues, de artes intermultidisciplinarias en la cual la gente explore, investigue, se haga en laboratorios, escuelas, no sé, algo. Porque siento que hacen mucha falta esos espacios aquí en Lima, ¿no? Entonces ha sido como un proceso de investigación en dos caminos, ¿no? A nivel personal y a nivel de la gestión también para generar comunidad.
Me parece bacán esto que mencionas de la falta de espacios para hacer arte en general en Lima, sobre todo estando en un distrito como Pueblo Libre que no tiene necesariamente espacios culturales que la gente reconozca o que la gente sepa que están como que ubicados en diferentes partes, ¿no? El galpón está prácticamente, no quiero equivocarme, pero prácticamente solo dentro de ese distrito tan grande, ¿no?
De hecho, hay una red de espacios culturales de Pueblo Libre que ahora son más y son de diferentes cosas, ¿eh? Lo que pasa es que el galpón pues abarca como teatro, cine, talleres, ¿no? Los otros espacios pueden ser un poco más específicos, ¿no?
Y tienen más tiempo también, ¿no?
Más, nosotros tenemos más tiempo, sí, también, ¿no? Los otros no tanto, pero por ejemplo, también hay museos, ¿no? O sea, los museos grandes de antropología y todo eso tienen un montón de años. O sea, de hecho, yo creo que Pueblo Libre puede ser un distrito súper cultural y tiene espacios muy independientes que no son visibles, ¿no? Ahorita, pero están funcionando de manera bien, bien chiquita. Pero que pues todavía no hemos sido muy visibilizados, ¿no? Ni siquiera el galpón mismo, porque el galpón es conocido, pues, en la misma esfera artística, pero todavía no es conocido mucho pues en la comunidad en general, ¿no? Y todo, o sea, hemos tratado de llegar a todos los vecinos de Pueblo Libre, pero sabemos que aún todo Pueblo Libre puede saber que, ¿no? Pueden haber vecinos de Pueblo Libre que dicen, ¿dónde es el galpón? ¿No? Y tenemos 13 años y de repente ni siquiera aún nos conocen. Entonces ahí hay como que bastantes cosas que hacer para que el distrito se potencie a nivel cultural. Y están los espacios para hacerlos, está la gente que quiere hacerlo. Como te digo, si puedes entrar al Instagram de la Red de Artes de Pueblo Libre, pues está moviendo ahorita, estaba moviendo antes de la pandemia y ahorita ha retomado también. Entonces, creo que sí. Ahí hay un espacio.
¿Hay un trabajo al momento de hablar de la difusión del galpón, por ejemplo, más allá de los medios o los blogs especializados en cultura, de hablar con los propios vecinos de la zona, de tocar como que puertas, tal vez literalmente tocar puertas y difundir lo que se está haciendo? ¿O cómo has trabajado esta aproximación con el vecino del lugar?
Mira, hemos tenido diferentes formas, sobre todo al inicio, ¿eh? Al inicio hicimos como un festival en parques, ¿no? Para los vecinos, con apoyo de la municipalidad, todo. Pero también, pues, las municipalidades son una cosa muy loca. Uh-huh. Su apoyo está valorizado en, te damos 20 sillas, ¿no? Wow. O cosas así. O un par de parlantes, y bueno, ya, tú dices como que con todo el entusiasmo, dices, ya, le vamos. Pero el siguiente año vas a decir, ya, ahora crezcamos, y te ofrecen lo mismo, ¿no? Entonces, como que a veces pienso, o sea, yo creo mucho en la gestión independiente, pero para poder crecer a otro nivel, también necesitas mucho apoyo de la institucionalidad, de esa institucionalidad que bueno, mucho no nos gusta. Pero si no hay una política cultural en las municipalidades, estamos bien lejos de poder llegar a más gente, ¿no? No, cuando hemos querido hacer otras cosas ha sido bien difícil, nos han puesto peros, nos han mandado a otras oficinas, y no solo nosotros, sino otros compañeros de la red que también querían organizar cosas en el espacio público, por ejemplo, ¿no? A unas amigas las cancelaron también en el último momento porque no habían revisado bien que su escenario, y luego se dieron cuenta que el escenario que ellas proponían no estaba bien, pero se dieron cuenta un día antes, y eso es como súper, no sé, desinteresado de ellos, ¿no? O sea,
y eso no ha cambiado en 13 años, digamos, es algo que se mantiene a lo largo de las gestiones y los sí, diferentes...
O sea, esto último que te estoy contando ha pasado hace un año. Entonces, no, es, o sea, bien, bien difícil trabajar con las municipalidades. Nosotros desde nuestro lado sí hemos intentado acercarnos a los vecinos continuos, por lo menos. De hecho, al abrir la sala de cine ayudó un montón, sentimos como que más gente se ha acercado con la sala, además también porque nosotros hemos puesto un aviso afuera como diciendo la sala de Pueblo Libre y cosas así, entonces ya como que asentándose más en el espacio. Pero todavía falta como que también el vecino lo haga suyo, ¿no? Y eso es todo otro proceso. Porque Pueblo Libre de repente no es el perfil de público que nosotros tenemos aún, ¿no? La mayoría de gente que vive en Pueblo Libre son mayores de 60. Y de ahí vienen familias. Y vienen muy pocos jóvenes, entonces toda esta onda de arte intermultidisciplinario no es el público objetivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te decía que a través del cine se acercaron más personas, porque claro, es algo que podrían estar más atentos, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros también ahí tenemos que empezar a pensar cómo hacer un diálogo entre las cosas que hacemos y las cosas que ellos necesitan, o les gusta, o requieren, ¿no?
Ahora, el show, la presentación virtual, digamos, de Preludio, ¿sientes que va a ayudar un poco a poder atraer a públicos que tal vez por tema de zona, de lugar, no se acercan normalmente a esas propuestas?
Sí, yo creo que sí, espero en todo caso. Sí, porque de hecho se plantean algunos temas que en apariencia son como personales, pero tienen como una intención de ser como universales, ¿no? Entonces ahí que por contagio de repente muchas personas se van a sentir como identificadas, ¿no? Como tiene que ver también como con los silencios familiares, y creo que eso pasa mucho en todas las familias. Ahí hay como una conexión medio directa, ¿no? Como que todo el mundo se puede conectar con una historia callada en el núcleo familiar, o algo de que no se quiere hablar mucho, ¿no? El misterio de tal tío, de tal primo, de tal prima, ¿no? Parte un poco por ahí. Y bueno, otro de los temas que están por ahí tiene que ver con el tema de la migración, ¿no? Que yo soy, por ejemplo, descendiente de lado paterno de inmigrantes, y del lado materno desde mi abuela. Mi mamá ya nació en Lima. Pero digamos que soy como migrante, hija de migrante de segunda generación, más o menos, ¿no? Y pues así como yo somos miles, ¿no? Entonces creo que por ahí hay otro empate también. Y luego otro que claro, que antes de todo este tema de la pandemia no era así, pero el contexto hizo que tenga esa lectura, que tiene que ver con el duelo, ¿no? Y en uno de los manifiestos que yo doy, hablo del duelo de un familiar que no pudo ser enterrado como nos hubiera gustado, ¿no? Y justo se da todo ahora todo este contexto de COVID, donde los duelos han sido muy afectados. Entonces, de pronto digo, wow, de repente por ahí, no era una intencionalidad al inicio, pero creemos que va a pasar de alguna manera, ¿no? Para los que se han visto afectados.
Antes de pasar a toda la formalidad y las fechas y cuánto va a durar ahora en el festival, quería preguntarte, ¿qué tan buena, y aprovechando el tema de la memoria también, qué tan buena memoria tienes sobre los proyectos que se han presentado a lo largo de todo el tiempo que está funcionando el galpón?
Wow, no tengo muy buena memoria.
Y
En general, ¿eh? No solo por el galpón.
porque quería preguntarte, una de las primeras obras de teatro que vi propiamente, saliendo del colegio por allá en el 2011, 2012 debe ser, y antes de dedicarme propiamente a la prensa cultural fue en El Galpón. Y
Así, qué
no re,
chévere.
no re, soy muy malo con memoria específica, recuerdo, era una historia de cuatro mujeres, había muchas proyecciones en las paredes, o sea, no recuerdo el nombre exacto, sé que tengo por ahí guardada la entrada, entre todas las entradas que tengo de obras a las que puedo ir, también como que de colección y de acaparar un montón de recuerdos de la forma más física posible, pero no recuerdo el nombre y quería preguntarte justamente por eso, pero sí creo que estamos por ahí en el tema de la memoria, así que va a ser un poco difícil.
2011, cuatro mujeres a la vez.
No, eran como que diferentes historias y recuerdo había un montón de, había mucho el tema de las proyecciones
Sí,
en las
creo.
paredes.
Creo saber cuál es. Es una noche de acciones que hicimos con cuatro compañeras en el galpón, que una fue Tatiana Fuentes, otra fue Liliana, otra fue Lorena y otra fui yo. Creo que fue esa, porque somos cuatro justo, y habían como varias proyecciones.
Sí,
Y pero claro, cada una iba indistintamente, no era a la vez.
claro, indistintamente.
Sí.
Voy a buscar
Qué
el
cosa
nombre
esa
y
época.
lo pondré al comienzo, al final de la grabación, pero sí, tengo bien marcado recuerdo de esa obra y quería aprovechar para preguntártelo o sea, si había alguien a quien preguntárselo era propiamente a ti, pero sí, el tema de la memoria es bien, bien complicado para todos, así que no te preocupes. Ahora sí, pasando a la formalidad que te comentaba, ¿de cuándo se va a presentar Preludio? ¿Y a través de qué plataforma? ¿Cómo la gente puede?
Ahora viene el cherry, el
El
cherry.
Cherry.
Preludio va del 13 al 16 de noviembre por la plataforma de TV Live. Es parte del Festival Sótano 2. Y las entradas cuestan 20 soles. Y la función es a las 8 y media de la noche. Dura una hora.
¿Has podido ver, ya sea en TV o en otras plataformas, teatro o arte de forma virtual que se está haciendo en estos meses?
Sí, sí, he visto algunas cosas. No mucho, o sea, porque he hecho un montón de cosas.
Sí, eso sí.
A veces no me da el tiempo, ¿no? Pero he visto algunas cosas, he visto tres cosas, cuatro. Así. También por el proyecto, ¿no? Para ver más o menos cómo se están usando los dispositivos, ¿no? Estos programas de Steam y eso.
Y antes de cerrar, me gustaría, normalmente la gente que viene de invitada, le pido que recomienden tal vez alguna obra o alguna película, alguna serie, alguna canción que los haya ayudado a mantener un poco la coherencia o el buen humor durante este año tan complicado. No sé si tienes alguna recomendación en particular.
Algo que te haya ayudado a no caer. Bueno, personalmente yo he estado volviendo un poco a la poesía de Blanca Varela. No tiene nada que ver con la virtualidad, pero bueno.
No, bienvenida a la recomendación.
Sí. Creo que de tanto en tanto, lo que pasa es que estuve haciendo unos laboratorios con Varela y con Guataná, entonces tengo los libros bien frescos y además sus imágenes poéticas me encantan, ¿no? Entonces, de rato en rato es como simplemente agarro el libro y lo abro como al azar y leo frases de Guataná o de Varela, que son poetas peruanos, entonces como que eso lo recomiendo un montón. En series, pucha, yo en series veo cualquier cosa, en verdad, ¿no? No soy muy... Puedo ver desde cine arte hasta cine gringo. Entonces, es como que... No me acuerdo cuál fue la última serie que vi. Fue una... Ah, sí, fue una serie. Mira, a mí no me gusta el terror, pero me pegué con algo que era como La Maldición de la Casa y no sé, algo así.
Ya, yeah, Bly, pero... Bly Manor, la Maldición de la Casa de Bly, una cosa así. ¿La primera temporada o la segunda? No me acuerdo, ya.
No, solo hay una temporada, pero es una historia que empieza como de terror y termina siendo una historia de amor de lesbianas. Ah, y me encanta. Sí, me encantó por eso, porque de pronto es como que digo ya terror, pero te empiezan a meter el bichito, ¿no? Con la historia de lesbianas y de pronto todo, todo. Y tengo un capítulo que es como súper surrealista, como si todos estuvieran en un sueño largo. Y no entiendes qué pasa porque saltan de un sueño a otro y de pronto ya se convierte en esta historia de amor, ¿no? Y me pareció locazo ese cambio de género de todo, ¿no? O sea, no deja de ser esta máscara de terror, pero con otro contenido pues que no te imaginas, ¿no? En este género, ¿no? O sobre todo como ha sido tratada en Gringolandia usualmente, ¿no? Me pegué. Tiene una temporada, dura 10 o 12, creo. Pero eso fue lo último que vi hace 2 meses. En teatro, pues ahorita están las Guarnicunas Raimi, que es un encuentro de teatro de mujeres, de peruanas y latinoamericanas, de diferentes partes del Perú, o sea, de hecho usualmente se hacía en Cusco, pero este año pues por la pandemia no se pudo hacer y ahora se está haciendo virtualmente. Y ahora acabamos de hacer una acción súper fuerte en el Real Felipe en conmemoración de las de 92 mujeres que fueron violentadas, que fueron la descendencia de Tupac Yupanqui de alguna manera y que las obligaron a caminar desde Cusco hasta el Real Felipe, encadenada, sin comer, ¿no? Entonces hicimos como una acción, una reivindicación a ellas. Y bueno, súper interesante también, pues, porque hace tiempo que no estoy en el espacio público con tantas personas haciendo una acción. Y eso fue súper motivador. Entonces, de hecho, como que me parece paja que desde el lado del arte de alguna manera se proponga o se pueda proponer ese tipo de retornos, ¿no? al espacio público que nos pertenece.
Ay, muchas gracias por el tiempo para conversar, por las recomendaciones del final y por este proyecto que se ve que va a ser muy bacán. Mucha suerte para el estreno y a pesar de que corta, espero que salga todo bien en esas funciones.
Bien, gracias. Espero que lo veas.
Sí, de todas maneras, no te preocupes.
Y luego me comentes.
Muchas gracias por conversar con nosotros y cuídate un montón.
Ya, nos vemos. We gotta lead us to, but where they lead us to, they leave us or they see it through. Yeah, we packing precious metals, our shit is next level, we racing threat level. Come on, every ghetto, every city like Miss Hill, they way too used to the Miss Hills. Hard to concentrate, hard to sit still, nigga gone. Murder rate, permanent place in the top 10, we live here, these hipsters drop in, you hear them barrels cocking. They say, consciousness meaning they ain't rugged until they get beat with an inch of it, self-made niggas don't get discovered. They acting like you owe them something. Homie, I don't owe you nothing. Fuck your beef. It's way too early in the morning for the hate. You ain't brushed your teeth yet, nigga. Your toast ain't butted. A perfect storm and the coast is flooded. Most discovered that my flow got them open. You pose and sound like you go for study. Man, I'm going too fast. Let me slow down. I'm good walking in every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound with words. I say the shit they relate to. I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you. Them niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get the chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get the chain back. It's like an open air prison and it remained packed. Nothing but straight facts. Indy 5 for the people, by the people. Yeah, giddy up. Who got the juice now? Snatch it out the kitty's cups. That shit you gave is watered down. This one's from Basquiat. They be brushed with death, Is this the art of war for cops? We double dutch and ducking shots. Every home ain't got a pops. Every man ain't selling rocks. A different will to win here. Different from switching cards. They pray that we switch our bars. To a vein from a metaphor. World star and world stars. A lot of love in this life hard. Keep us praying like, oh God. Illegally thievery, think of stealing off easily frustrated, we hate it, yeah. That's why we scream out, nigga, we made it. That's the our future, they know we was awesome creators. Something from nothing was told, King's Walk, but man, you frontin'. For the people and by the people, but them over money. I'm on my Viola Davis, yeah, working for justice. How you get away with murder? Be a cop and just kill us, look. How we supposed to not catch feelings? And it's alive. Well, we got kids in these buildings. I'm on my Viola Davis. It's what you call it, defense. For all the drama they gave us. We spit Shonda Rhimes with. Too high for you like ganja. That's what Shonda Rhimes with. I holler back in the Hamptons. She's still black if you